Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06, seguimos aquí en COPE más Pamplona y en esta ocasión recibimos una vez más al gran Juan Echenique. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy iba a decir que no vine con calles, pero medio también, porque nos vine a presentar su cuarto libro sobre Pamplona, aunque es su quinto libro, porque el primero sobre Pamplona fue Secretos de Pamplona, luego Más Secretos de Pamplona y luego Secretos Imprescindibles de Pamplona, y ahora amenaza con Pamplona, así somos, 60 imprescindibles de la vieja Iruña. Y antes de estos cuatro libros sobre Pamplona, hizo uno sobre uno de esos grupos que son leyenda y que son parte de nuestra historia, como son los Iruñaco. Al final, Juan, esto de los libros te va a gustar, ¿eh?
Me está gustando, sí, sí, es evidente, porque requiere un gran esfuerzo y si lo sigo haciendo es porque me aporta mucho, evidentemente.
Oye, cuéntanos, lo primero, voy al origen, Pamplona, así somos, ¿cómo se te enciende la bombilla para decir, voy a por ello?
Pues mira qué curioso, nada más presentar Secretos Imprescindibles de Pamplona, un buen amigo que es de Bilbao, me dejó un libro y me dijo, oye, igual esto te da ideas a ti para estos libros que publicas de Pamplona. Y me dejó un libro que se titulaba De Bilbao de toda la vida, que lo que hacía era coger 75, elegir 75 cosas muy de Bilbao y contar, bueno, había unos textos muy literarios y unos gráficos tremendamente informativos. Entonces yo vi el libro, inmediatamente se me encendió la bombilla y decidí hacer lo contrario. Unos textos muy informativos, que es lo que a mí me caracteriza, y unas ilustraciones que acompañen a esos gráficos, que es como finalmente ha salido este libro, ¿no? 60, como decimos, imprescindibles de Pamplona.
Creo que va a ser la cuarta vez que te hago esta pregunta, pero es que cada vez que viene un autor me hago siempre la misma reflexión. Entiendo que en el proceso hay una parte de disfrute, de documentación, que es laboriosa, pero que se disfruta. Hay una parte de disfrute, que es la de escribir, que es la que entiendo que es la que más es más gratificante. Y luego está la de repasar, que entiendo que esa es la que yo por lo menos odiaría más.
Pues lo has clavado, es exactamente así. A mí el proceso de elaboración del libro me encanta porque leo y leo y leo sobre Pamplona y me entero de un montón de cosas cada vez que escribo un libro y eso es una maravilla. Después, como dices, escribir me encanta, con lo cual es que eso es una gozada, es como presentar el libro, son ratos para disfrutar. Y efectivamente la labor más dura es que desde que tú piensas que has sacado el libro hasta que se publica, pasan varios meses en los que hay varias correcciones, ¿eh? Uh-huh. Primero solo del texto, luego cuando la editora ya trabajó sobre el libro, que igual ha cogido un texto, lo ha movido de sitio y se ha quedado ahí y entonces está repetido, o igual arrastra un pie de foto y el pie de foto que aparece es el de la foto anterior. O sea, errores que si se publicaran son muy gruesos, con lo cual hay que repasarlo con muchísimo detalle, ¿no? Y al final es verdad que te lees tantas veces lo mismo que acabas con un punto de saturación, ¿eh? Cuando publicas el libro te parece que ya lo que vas a contar lo sabe todo el mundo de la de veces que tú lo has leído, cuando afortunadamente pues no es así, ¿no?
Desde que comienzas este Pamplona así somos hasta que termina, ¿ha cambiado cómo somos en Pamplona?
No, en absoluto nada. Este libro me ha costado desde que realmente lo empecé a escribir, desde que escribí la primera línea hasta hoy, ha pasado un año, que ya es tiempo, y en un año no cambiamos, Alberto. Te diría que en más tampoco, pero en un año desde luego que no, seguimos siendo iguales.
Cuéntanos qué son estos 60 imprescindibles.
Pues hay de todo, o sea, lo que les caracteriza es que cualquier persona de Pamplona creo que se va a sentir muy identificada con cualquiera de ellos y desde luego con el conjunto de ellos, ¿no? La idea es que, bueno, primero hago una breve presentación para, al hilo del título, en el que explico cómo somos la gente de Pamplona, que yo creo que es algo que despierta curiosidad, ¿no? Tú ves un título, Pamplona sí somos, y dices, ¿y cómo somos, no? Es algo que es normal que te preguntes. Y a continuación hay 60 imprescindibles, como digo, donde hay desde lugares, por ejemplo, la Plaza del Castillo, la Estafeta, el Caballo Blanco, la Ciudadela, la Chantrea, también hablo del barrio de la Chantrea. Hay personas, como el maestro Turrillas, como Indurain, que me lo he apropiado un poco, aunque ya sabemos que es de Villava, pero sale aquí porque es una persona tremendamente querida en Pamplona, como sabemos. Aparece V, un personaje de Pamplona del que ya hemos hablado alguna vez, que a mí me parece muy entrañable. También aparecen objetos muy pamploneses, como las Fuentes del León, por ejemplo.
Correcto.
El Gallico de San Cernin, el Pocico de San Cernin, la Campana María, bueno, en fin, y así muchos más, y aparecen algo que llama mucho la atención y que le gusta, que he visto que le gusta a la gente más todavía, que es son delicias gastronómicas, ¿eh? Sale el huevo del río, salen los garrotes de la Beatriz, salen las pastas de la Llana, salen los churros de la Mañueta, sale el sorbete del Gaztelulecu. Bueno, y entonces es contar un poco de todos estos sitios y de todas estas cosas o personas de las que he hablado, pues contar un poco su historia, ¿no?
Por lo que veo en este libro, además de aprender y de disfrutar de Pamplona, vamos a poder abrir por la página que queramos, la que toque, me leo esa historia y me puedo informar. ¿Es como los anteriores o esto va todo seguido y tengo que empezar desde el principio?
Lo puedes leer como quieras.
Es que me ha encantado, sí, los anteriores, sí. Que lo tienes en la mesilla, sí, de la cama y dices, venga, va, página la 62.
Pues en este es parecido, que es de muy fácil lectura, y es parecido que efectivamente no hay por qué leerlo de principio a final, aunque por supuesto que se puede leer así, ¿no? Pero al final son 60 cuestiones independientes, pues que tú igual puedes decir, pues yo primero voy a leer los lugares, después las personas, luego los objetos, o voy a empezar por el final, o me voy a saltar los que menos me interesen, los dejo para después, lo que quieras, ¿no? Es una lectura en ese sentido muy, muy libre. Y también este libro tiene algunas peculiaridades. El primero es que tiene la letra un poquito más grande de lo normal.
Bien.
Porque hemos visto que los libros anteriores le gustan a todo el mundo, a todas las edades, para la gente mayor diría que un poquito más todavía, ¿no? Entonces, pensando que hay gente que tiene dificultades, que puede tener dificultades de visión, pues hemos ampliado un poquito la letra, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otra cosa que caracteriza este libro que a mí me parece como para comentarla, y es que cada una de esas 60 imprescindibles tiene una ilustración de una página completa. La ilustración la ha hecho Beatriz Menéndez, que es la misma que ilustró los tres libros anteriores de Secretos de Pamplona, y son unas ilustraciones magníficas. Me lo dice todo el mundo que abre el libro, me lo ha dicho algún librero también, y la verdad es que el conjunto es un libro muy bonito, con mucho color, muy resultón, ¿no?
En ese Así Somos hay cosas en las que estamos orgullosos de reconocernos y otras cosas que, como siempre, que si algo se puede mejorar, hay que hacerlo, ¿no?
Sí. Bueno, yo cuando hablo de cómo somos en la presentación, hablo de cómo somos efectivamente en las cosas positivas y en las cosas quizá un poquito menos positivas que tenemos, ¿no? Hablo con un punto de ironía, pero, por ejemplo, creo que hay cosas, dentro de que Pamplona es una ciudad tremendamente plural, de las más plurales seguramente que hay en España, pues hay muchas cosas como este pues que se me acaba de escapar que nos identifican, ¿no? Por ejemplo, una clarísima, el orgullo de pertenencia. Salimos de aquí y decimos que somos de Pamplona sin necesidad de que nos lo pregunten, porque es como que estamos orgullosos de serlo, ¿no? Me pasó a mí hace poco en un restaurante en Oviedo, que el de la mesa de al lado me llamó la atención su acento, y vino el camarero y enseguida le hizo una pregunta y le dijo, es que somos de Pamplona, y no había ninguna necesidad de decirlo, pero al hombre le apetecía, ¿no? También nos caracteriza, decimos que somos de Pamplona y no nos damos cuenta de que nada más abrir la boca se nos nota, porque nuestro acento es inconfundible. Tenemos una forma de hablar que a nosotros, lógicamente, nos parece normal, pero que de Madrid para abajo llama mucho la atención. Nos dicen que somos un poco brutos hablando, seguramente es así, ¿no? Tenemos palabras, como todos, como todas las ciudades autonomías, que nos caracterizan. Aquí el transporte público es la vía Besa, cuando llueve mucho jarrea, nos ponemos una pantaloneta para hacer deporte, la ensalada la componemos en lugar de aliñarla, la casa, esto ya más la gente mayor, la extrema en lugar de limpiarla, sí, sí. Bueno, cosas de estas. Hablamos de las barracas, ¿eh? A mí una vez se me escapó, era niño, no lo sabía, y dije, vamos a las barracas, y una persona que pasaba me dijo, ¿qué sois, de Pamplona? Y estaba en Almería, ¿eh? O sea que se ve que esto de barracas nos lleva mucho por ahí. Y luego, por supuesto, ICO, que lo decimos muchas más veces de las que nos parece, y el pues. Vamos pues, eso que a nosotros nos parece normal, no lo es fuera de aquí, ¿eh? ¿Qué más cosas nos caracterizan? Somos gente sociable, pero yo diría que en un entorno cercano. Es el valor de la cuadrilla, que aquí es tremendo. Muchas veces los mismos amigos desde que somos niños, y cuadrillas que, aunque no nos damos cuenta, son bastante cerradas, ¿eh? A la gente de fuera le cuesta entrar ahí porque tenemos tantas cosas en común y tanto recorrido vital juntos que entrar ahí cuesta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más nos caracteriza? Somos gente noble, somos gente de fiar, somos trabajadores. Tenemos bastante tendencia a exagerar cuando hablamos para dar fuerza a nuestras palabras, ¿eh? Por ejemplo, los sanferminos son las mejores fiestas del mundo. Y lo decimos como si hubiéramos estado en todas, ¿no? Y nos quedamos
bueno, es que es una verdad.
La afición de Osasuna es la mejor de España. Hombre, pues no está nada mal la afición de Osasuna, pero bueno, también hay otras que son bastante buenas, ¿no? Nos pone muy nerviosos, sobre todo a los que nos gusta el fútbol, a los que somos rojillos como tú y como yo, nos pone muy nervioso cuando en la televisión dicen el Osasuna.
Aún es peor, el Osasuna de Pamplona.
Y cuando ya dicen el Osasuna de Pamplona, entonces ya es cuando nos hierve la sangre, ¿no? Y luego somos muy dados a opinar, ¿eh? Un ejemplo clarísimo es cada vez que salen los carteles de San Fermín y enseguida todos tenemos que decir que nos gusta el 3, que eran mejores los de antes, que no nos gusta ninguno, que vaya porquería de carteles, que bueno, en fin. Eso, polémicas y opiniones gratuitas que en el momento que se elige el cartel se acaban, ¿no?
Juan, ¿tienes ya pensado otro libro más o vas a descansar?
Circulan ideas por mi cabeza sin parar y tú ya sabes que me conoces un poco, Alberto, que no puedo parar, con lo cual dudo que este sea el último, pero también es verdad que como lo acabo de sacar, pues todavía no sé muy bien para dónde voy a tirar, ¿no? Siempre ha circulado por mi cabeza, lo tengo hablado con la editora, que hay que escribir un libro sobre San Fermín, un libro diferente a lo que hay, y eso lo tengo en mi mente y me gustaría hacerlo, pero no sé si va a ser el próximo y tampoco sé va a ser cuándo, porque ahora mismo todavía estoy disfrutando de la publicación de este, que fíjate, lo presenté hace una semana justamente.
Pues Juan Echenique, muchísimas gracias por venir un día más aquí a Cope Navarra. Te esperamos las próximas semanas con esas calles de Pamplona y gracias por este libro, Pamplona, así somos, 60 imprescindibles de la vieja Iruña. Así que nada, te esperamos, lo iremos leyendo, lo iremos disfrutando y degustando. Que mira, ahora se acercan días de solecito, cogemos el Pamplona así somos, nos vamos a un parque. Y mañana, día del libro, podremos comprarlo, conseguirlo y no sé si incluso verte.
Pues me pasaré por ahí y me daré una vuelta, sí, por supuesto. Y muchas gracias por la entrevista, Alberto. Siempre es un placer venir aquí a los micrófonos de COPE.
Igualmente, fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y en este día estamos de celebración, ya sabes que en COPE Navarra nos preocupa el medio ambiente, nos preocupa nuestro planeta y que en esta ocasión estamos en el Día de la Tierra. Queremos saludar a Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente. Julen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, me has mandado un texto que la primera frase es: hoy es nuestra última oportunidad de cambiar el mañana.
Bueno, quizá un poco, es una cosa quizá un poco demasiado agravada, ¿no? No es que tengamos hoy la última oportunidad, pero cada vez estamos perdiendo más oportunidades, ¿no? Es decir, que la situación un poco del planeta a nivel un poco ecológico, a nivel ambiental, pues refleja una serie de problemas bastante grandes, ¿no? Y cada día que pasa, pues aumenta el calentamiento global, aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, se intensifica el cambio climático y sus consecuencias, y en este sentido, pues lógicamente tenemos que trabajar con más ahínco que en tiempos pasados, ¿no?
Hay que recordar, 22 de abril es el día de Naciones Unidas puesto para esto, donde millones de personas, ya sabes, el planeta Tierra, en 190 países, nos unimos por un hogar que ya no puede esperar. Nació esto en 1970, o lo que es lo mismo, después de esa frase de que hoy es la última oportunidad de cambiar el mañana, también podemos hablar de que tenemos un planeta al límite.
Sí, por poner un ejemplo, pues bueno, ya el Instituto un poco ambiental de Estocolmo ya fijó hace tiempo, y luego pues diversas asociaciones un poco científicas, una serie de límites planetarios, ¿no? Que los disfrazan concretamente en 9, que son como fronteras científicas que definen un poco un espacio seguro para la humanidad, ¿no? Y cuyo incumplimiento pues arriesga la estabilidad de la Tierra, ¿no? Entonces hay que decir que 7 de ellos ya han sido superados, entre ellos el cambio climático, biodiversidad, uso del suelo, agua dulce, nitrógeno, fósforo, nuevas entidades y acidificación, perdón. Y no han salido transferidos por el momento pues el ozono estratosférico y la carga de aerosoles, ¿no? Entonces eso indica que estamos pues verdaderamente al límite, ¿no? Porque superar estos 9 límites planetarios nos puede llevar a un planeta pues prácticamente inhóspito, ¿no? Luego otro aspecto importante, pues bueno, pues fue el Acuerdo de París, ¿no? Que se firmó en el 2015, en la que se hablaba que para finales de este siglo pues no se podía podría traspasar el 2 grados centígrados o mejor quizá 1,5, ¿no? Sin embargo, en estos momentos se puede decir que el Acuerdo de París está muerto, porque en realidad vamos camino de llegar en el 2030 pues a 2 grados centígrados a nivel un poco del conjunto del planeta, ¿no? Aunque esas elevaciones no son uniformes un poco en todo el planeta, ¿no? Por ejemplo, en Navarra hemos llegado a 1,4 centígrados en relación con la época preindustrial, ¿no? Pero la situación en este sentido, pues bueno, pues aumenta el cambio climático, aumenta pues toda una serie de secuelas como son fenómenos meteorológicos extremos, el aumento de temperaturas, las inundaciones, bueno, todo ese tipo de efectos que estamos viviendo pues más cotidianamente, ¿no? Hemos vivido pues bueno, pues la Dana de Valencia, hemos visto pues muchos a partir de ahí pues numerosas inundaciones, épocas de incendios y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
Y además, Julen, un lema de este año que, si no me equivoco, no es accidental y que nos manda un mensaje muy claro.
Sí, nuestro poder, nuestro planeta, ¿no? Es un recordatorio de que es importante todo el tema de la energía, ¿no? Es importante no solamente las energías renovables, sino reducir un poco el consumo, ¿no? Priorizar la generación distribuida a través de las renovables, democratizar la energía y defender un poco el territorio, ¿no? En este sentido, pues bueno, pues es importantísimo equilibrar o restablecer, por así decirlo, el equilibrio roto entre nuestras necesidades y los límites de la naturaleza, ¿no? Y en estos momentos quizá, pues bueno, pues no sé, oiremos muchos discursos, ¿no?, de los gobernantes, de diversos países, de diversas regiones, pero lo importante yo creo que es actuar, ¿no? El planeta necesita que dejemos de destruirlo, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que actuar tanto a nivel global, es decir, a nivel del conjunto del planeta, lógicamente, ¿no? Pero también un poco a nivel local, ¿no? Y a nivel local, pues podemos hacer muchas cosas en cuanto a estilo de vida, en cuanto a tener una movilidad sostenible, en cuanto a gestionar un poco de forma más medioambiental o ecológicamente nuestros residuos, bueno, pues también a la hora de hacer la compra, en el tema del despilfarro alimentario, todo ese tipo son actitudes un poco personales que podemos hacer. Pues bueno, pues algunas personas, gentes, ya lo hacen, ¿no? Pero ampliar un poco ese colchón sería un poco bastante interesante, ¿no?
Julen, si hablamos ya de nuestra comunidad de Navarra, claro, sí. Creo que has dicho antes el dato, ¿no? 1,4 grados centígrados, sí. La temperatura. Tenemos, claro, dices, tenemos que proteger el planeta. Claro, nosotros aquí desde Pamplona, desde Navarra, tenemos un margen de maniobra muy pequeño, pero sí. Claro. Sí que es cierto que el poco margen que tengamos es lo que depende de nosotros y es en donde tenemos que intentar solucionarlo.
Sí, lo que decía anteriormente, yo creo que hay actividades un poco a escala local que se deben de hacer, ¿no? De hecho, bueno, pues lógicamente la comunidad autónoma, la comunidad foral de Navarra, pues tiene sus competencias, ¿no? Pero sí que hay competencias en cantidad de cuestiones, ¿no? Un aspecto yo creo que importante, ¿no? Y ahora que estamos teniendo unos días de bastante calor, muy, muy inusual, ¿no? Con respecto a otros abriles de otros años, ¿no? Pero bueno, se acerca el verano y bueno, todos los veranos últimamente pues han sido muy calurosos, ¿no? Ha habido pues bueno, pues unas elevaciones de temperatura importantes y en este sentido pues bueno, es importante tratar de adaptarse, bueno, tratar de poner un poco las medidas necesarias, ¿no? Un tema importantísimo pues es la renaturalización de nuestros municipios y ciudades, ¿no? El tener sombras, el tener zonas verdes, el tener árboles, también refugios climáticos, donde realmente pues la gente más vulnerable, la gente mayor, las mujeres, los niños se puedan ir a estos refugios en épocas de temperaturas como muy altas, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, todo lo que se haga un poco a la hora de mitigar un poco las olas de calor es importantísimo, ¿no? Luego también tenemos muchos problemas en muchos municipios y ciudades, bueno, Pamplona, lo que se ha hecho, por así decirlo, ciudades de cemento y hormigón, ¿no? Todos absolutamente pavimentados y eso refleja lo que se llama las islas de calor, es decir, que a la temperatura existente en un determinado día o unos determinados días, pues bueno, pues tenemos zonas donde realmente se agrava pues un poco el efecto de la calor, el tipo de los edificios, el tipo de pavimento y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues es importante revertir, por así decirlo, un poco esta situación, ¿no?
Nos tenemos que poner, Julen, manos a la obra, cada uno en lo que pueda, para proteger este planeta para nosotros y para los que van a venir después.
Exactamente, digo, ¿no? Es importantísimo, quiero decir, ¿no? Porque, bueno, tenemos que tener unas condiciones de habitabilidad mucho mejores, ¿no? Las generaciones actuales, pero luego, por otra parte, está un poco la deuda que podemos tener si no lo hacemos los deberes con respecto a las generaciones venideras, ¿no? El planeta, pues lo hemos ido contaminando, lo hemos ido provocando con toda una serie de amenazas, quiero decir, ¿no? Pero hay que resarcir esta situación y, desde luego, pues haremos un mal trabajo si realmente pues este planeta acrecienta un poco sus problemas ambientales y lo sufren más, por así decirlo, las generaciones venideras, ¿no?
Pues Julen Recondo, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por explicarlo así de bien y que ojalá nos concienciemos de verdad para poderle poner solución. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, Alberto. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Y ahora nos vamos a conocer una historia maravillosa, una más, que nos deja el Camino de Santiago, que ya sabes que siempre nos deja grandes vivencias de las personas. Y en esta ocasión vamos a juntar, atención, el Camino de Santiago con Estella y con Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque una asociación del Camino estadounidense se ha juntado con nuestra asociación del Camino de Estella para hacer varias acciones, están ayudando, ahora nos van a contar, pero sobre todo que gracias y a través del camino, pues tenemos nuevas amistades y nueva gente que ha pisado Navarra, que va a pisar Navarra y que hemos estrechado un nuevo vínculo y hecho directamente amistades. Saludamos por parte de la Asociación del Camino de Estella a Maxi Ruiz de Larramendi. Maxi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, ¿cuánto nos gusta el Camino de Santiago y cuántas historias como esta que nos vas a contar logra crear con vínculos, con amistades y con lazos que voy a decir que son ya para siempre?
Sí, sí, la verdad es que es increíble. La verdad, esta asociación, American Pilgrim on the Camino, que es la asociación más importante de Estados Unidos del Camino de Santiago, ella, sus objetivos es sobre todo ayudar a albergues, asociaciones sin ánimo de lucro, para mejorar la infraestructura del Camino de Santiago, ¿no? Trabaja no solo con el Camino francés, con el portugués, con el del norte, o sea, que ellos dan mucho dinero anualmente.
Vamos a empezar por el final, por lo que nos va a venir, que si no me equivoco, ponemos el calendario en el 1 al 4 de junio de 2027, donde vamos a esperar a cerca de 350 estadounidenses que van a venir a Navarra, a conocer Navarra, a recorrer el camino en un evento que seguro que van a poder disfrutar y que seguro, Maxi, que os va a llevar trabajo, pero que vais a poner ilusión y que seguro que va a ser también para vosotros algo muy especial.
Sí, sí, está claro. Bueno, yo primero quiero explicarte que esta asociación anualmente en una parte de Estados Unidos, ellos son socios de todos los estados de Estados Unidos. Y en una parte de Estados Unidos hacen una reunión anual, ¿no?
Entonces, que la última fue reunión, en Texas, si no me equivoco, ¿no?
Eso es, la última fue en Texas.
En la que estuviste.
¿No? Eso es, en la que estuve, ¿no? Entonces, ahí es donde se presentó la próxima reunión del año que viene, ¿no? Entonces, la próxima reunión del año que viene, por primera vez en la historia de ellos, van a salir de Estados Unidos, de América, ¿no? Y vienen a Estella, ¿no? Entonces aquí van a venir como 300 personas de ellos, más 50 participantes adicionales de diferentes enclaves jacobeos, y vamos a tener una reunión durante 4 días en Estella, ¿no? Que claro, Estella tiene sus complicaciones, pues sobre todo de logística, de hostelería y tal. Pero aquí lo que sí se quiere hacer es una cosa que creemos que es muy bonita, que es para tener un poco de equilibrio entre infraestructura y hospitalidad, los vecinos de Estella van a acoger a parte importante de los peregrinos que vienen en sus casas.
¡Qué bueno!
Sí.
Es decir, que parte de esa expedición se va a alojar en casas de gente que está viviendo en Estella, que les va a acoger, les va a arropar y les va a dar todas las facilidades y sobre todo muchísimo cariño.
Claro, claro. Hay que pensar que, claro, lo que no podemos nosotros es colapsar en esas fechas el camino ni Estella, ¿no? Entonces, sí, tenemos los hoteles y tal, pero albergues y tal los vamos a dejar sin tocar y eso nos va a ayudar que los vecinos, gente de la asociación, gente que no sea de la asociación, pueda acogernos a gente en sus casas durante estos 4 días, ¿no? Y entonces, ¿qué queremos hacer en esos 4 días? Pues esos 4 días tienen que ser primero una fiesta, ¿no? Luego se va a hablar mucho del Camino de Santiago, porque el título de esa semana, de esa reunión, va a ser la acogida tradicional jacobea. ¿Qué mejor acogida que acoger en tu casa a los peregrinos, ¿no? Esta gente, hay que pensar que conocen todos el Camino de Santiago, ¿eh? Todos han hecho el camino, pero claro, la gente que hace el camino muchas veces solo hace el camino físicamente, va por el camino, descansa, sigue, va por el camino y no ven el patrimonio que tenemos, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros es enseñarles el patrimonio que tienen, ¿no? Entonces, en eso esa es nuestra contribución a esto.
Me está encantando, Maxi, lo que me estás contando. Claro, por un lado, una reunión en Estados Unidos se va a trasladar hasta Estella, casi nada, ole por Estella. Y lo segundo, claro, me parece que quienes vengan van a poder vivir una experiencia inolvidable, integrándose, viendo el patrimonio, pero también conviviendo con la gente que vive en Estella. Y también, para la gente que vive en Estella y que va a acoger a estos peregrinos estadounidenses, claro, me parece una experiencia también maravillosa, por recibirles, por cuidarles, porque te cuenten cómo lo estén viviendo. Y luego lo que no sé es cuánto inglés va a saber la gente de Estella y cuánto español va a saber la gente de Estados Unidos.
Bueno, pero lo que sí te digo es que ellos hacen por aprender español lo que tú no te puedes imaginar. O sea, bueno, ellos se hacen porque como todos han venido y tienen por lo menos un conocimiento sencillo del español para poderte entender, ¿no? Las conferencias van a ser todas en inglés aquí durante estos días, pero con subtítulos en castellano, ¿no? Porque claro, lógicamente, si la mayoría son ellos, no lo vamos a hacer todo en español. Va a ser al contrario, todo en inglés, pero con subtítulos en castellano, ¿no? Entonces, vamos a convivir no solo con aperitivos, comida, sino también con mucho folclore. Queremos que tener música, danzas durante esos días para que vean un poco nuestra riqueza. No solo nuestra, de Navarra. Seguramente vamos a traer también de todo el camino francés grupos de danzas para que vean un poco todo el camino francés. Y ya sabes que nosotros luchamos mucho porque el camino francés esté muy vivo. Y el camino francés es un poco la arteria más importante del Camino de Santiago, ¿no? Entonces, a ese flujo siempre hay que darle vida. Entonces, por eso va a haber eso, va a haber más que catas, va a haber degustación de vino, tanto del Camino de francés como de Navarra, ¿no? Para ellos, bueno, son unos conocedores del vino impresionantes, ¿eh? O sea que ahí estaremos.
Oye, Maxi, dos últimas cosas. Es verdad que estamos en el 26, que esto es en junio del 27, pero esta relación, este vínculo, viene desde poquito antes de 2023. Una relación que, como dices, con la que os están ayudando el albergue y en la que estés estrechando lazos. Y voy a decir que incluso, mira que los navarros somos un poco cerrados, ¿verdad? Pero que creo que ya tenéis amistades para toda la vida.
No, la verdad es que tenemos amistades para toda la vida. En 2023 les propusimos nosotros, desde Estella, hacer una reunión cultural, ya no solo para que viniera un grupo de Estados Unidos para conocer Navarra, el patrimonio, la gastronomía, el vino, todo, ¿no? Entonces vinieron un grupo de 30 personas y durante una semana convivieron no solo con nosotros, sino con la Asociación de Pamplona, de San Jan de Piedepor, de Puente la Reina, de Los Arcos, lo que hacíamos era recorrer todo Navarra, del Baztán también, ¿no? Y comer con ellos, vivir con ellos durante una semana. De esas amistades, tenemos grandes amistades que casi anualmente vienen a vernos a Estella. O sea, ellos llegan a España, vienen a Estella, nos saludan y luego van a hacer la parte del camino, se van de vacaciones, lo que sea. Pero antes vienen. Para que te hagas una idea.
Qué bueno.
Qué bonito. En mayo de este año, vienen los primeros el día 3. Tres personas. El día 6 viene otra persona. El día 7 vienen otras dos personas. Y el día 15 vienen otras dos personas. De los que conocemos.
Estoy enamorado de esta historia, Maxi, de verdad te lo digo. Oye, sí. Seguiremos hablando, porque es algo que quiere seguir dándole voz, pero no puedo evitar hacer la última pregunta, que es, claro, cuando veis que vienen 350 personas, que vais a colapsar albergues y hoteles, y me imagino que a quien se le ocurre, oye, y si los alojamos en casas, quiero saber cómo es la respuesta de la gente, porque es mucha gente a alojar, que entiendo que de la mejor manera han dicho, sí, aquí que vengan.
Sí, no, hombre, lógicamente nosotros en un principio enviamos a los socios de los amigos del Camino de Santiago de Estella, que somos 425, ¿no? Y ya muchos contestaron que yo tengo dos camas, yo tengo una cama de matrimonio, yo tengo una individual, tal. O sea, la gente, ya tenemos una lista de gente que ha dicho, no, a mi casa sin ningún problema, ¿no? Ahora es cuando volveremos a hablar, porque luego mucha gente me ha dicho por la calle, oye, en mi casa se puede venir, ¿eh? No hay ningún problema, ¿eh? Que vengan dos, que vengan tal, ¿no? Entonces, el querer dar esa acogida tradicional, pues qué mejor acogida que en tu casa. Entendemos que no van a ser los 350, pero si llegamos a poder meter 100, pues es increíble, ¿no? Y para ellos también, ¿eh? Para ellos eso no lo pueden ni entender, que los lleves a tu casa, ¿no?
Qué bonito. Claro. Oye, lo último que me queda, al final vamos a tener que llamar a la Asociación Americana para decirle que vengan más para ocupar todas las camas que han propuesto y que han ofrecido, ¿eh?
No, claro. No, si el problema no es porque vengan más, si quisieran venir más, ¿eh? El problema es que, claro, nosotros tenemos que tener una infraestructura para que puedan comer en un sitio cerrado por si va y llueve, ¿no? O para cenar, todas esas. Casi nos limita más ese espacio que el resto, ¿eh? Claro.
Además, de verdad. Oye, claro, Maxi, claro. Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por trasladar historias del Camino de Santiago que tanto nos gusta como esta, y nada, que ya te aviso, te anuncio que te molestaremos más para que nos cuentes cosas así de chulas, ¿eh?
Cuando queráis, ningún problema.
Un fuerte abrazo. Hasta
Adiós.
Luego.
Adiós. Buen camino.
Buen camino. Sección de ciencia aquí en COPE Navarra, Joaquín Sevilla, físico de la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, tenemos una fecha marcada en el calendario, ese 12 de agosto, con ese eclipse, que lo vamos a poder combinar con las Perseidas. Pero es que vamos a poder hacer un nuevo ensayo el 30 de abril.
Efectivamente.
Entonces tenemos tarea. ¿Por qué? Porque vamos a poder analizar si tenemos un arbusto, un árbol, una casa o algo que nos impida ver de manera completa un eclipse de sol, para el que vamos a aclarar y vamos a decir lo primero y que vaya por delante, no vale con gafas de sol.
Sí, como le decía Alberto antes de entrar, si hay una idea que tiene que quedar clara de esta, ¿no?, de este trocito de radio, es que para mirar al sol hay que llevar una protección adecuada, y eso supone unas gafas certificadas, hay una norma ISO correspondiente, en fin, las gafas oficiales marcadas CE, que eso no quiere decir que sean caras, ¿eh? Porque en realidad el aspecto que tienen es esas gafitas de papel, o sea, la montura es de cartón y lo que hay son una especie de plastiquitos, lo que pasa es que son tremendamente opacos. Y bueno, pues eso es lo que tiene que ser para mirar al sol. Y es que, aunque en el eclipse dices, pero el eclipse no es que te tapa el sol. Sí, pero eso dura un minuto, depende de en qué zona estés, 45 segundos, un minuto y medio, si estás ya casi en Soria. en Pamplona nunca llega a ocurrir. Va a ser el 99%, pero siempre va a haber un trozo de sol. Y una miajilla de sol que quede te quema la retina y te hace una quemadura, como fijes la vista un tiempo. Entonces, pues...
¿Para el ensayo también las necesitamos?
Hombre, para el ensayo...
Vamos a fijarnos claramente, ¿no? Simplemente
es, no nos vamos a fijar, es simplemente ver por dónde se pone. Eso es como cuando miras una puesta de sol, en realidad no estás fijando la vista en el sol. El peligro que tiene el eclipse, porque normalmente ya sabemos dónde está el sol y no lo miras, digamos, de frente y además durante mucho tiempo. Pero como va quedando tapado por la luna... Y queda menos, ¿no? Va quedando como un gajito. ¿Te parece que ese gajito no te va a quemar por un lado? Y por otro lado es una imagen especialmente curiosa y sí te apetece fijar la vista. Porque en el sol, cuando la puesta de sol, sí que miras hacia el sol. Sí. Pero
los
en
colores,
realidad
los rojos.
Le pasas la vista por delante y estás mirando el entorno. En el eclipse sí que la tendencia es a fijar la vista en el sol... Y eso durante más de un segundo es una quemadura de retina. Entonces eso hay que hacerlo con las gafas adecuadas, que no deberían ser ni caras ni difíciles de conseguir, porque el gobierno de Navarra ha anunciado que iba a hacer un pedido pues enorme y que iba a ponerlas a disposición en multitud de sitios. El Museo de Navarra, de la Universidad de Navarra, también anunció lo mismo. Ópticas, en fin, yo me imagino que no será difícil de encontrar, y eso sí, seguramente ese día serán más caras que 10 días antes, pero bueno.
Esperemos que lo hagan bien. Y para quien no quiera hacer el ensayo el 30 de abril, pues va a haber diferentes puntos en diferentes localidades, por ejemplo, en Lerín, para el 12 de agosto, en donde vas, te lo dan todo hecho, e incluso te van a amenizar la espera.
Eso es, el momento anterior.
Amenizar, y por supuesto...
Y explicar,
y vas a poder aprender.
Sí, pero un par de detalles que igual no todo el mundo tiene claro. Porque ¿por qué eso del ensayo y por qué el 30 de abril? La mayor parte de los eclipses que hayamos visto en fotografías o algo así, porque visto de verdad yo no he visto ninguno completo, están como en la parte alta del cielo, ¿no? Muy cerca del cénit, muy por arriba. Y entonces pues ahí te da igual dónde estés, hacia dónde mires, no importa nada, se ve. Lo que pasa es que este va a ocurrir muy cerca del horizonte, justo antes del anochecer. Va a estar a 15 grados. Lo que pasa es que 15 grados, dices, un transportador de ángulos, ¿cuánto es eso? Pues tú estiras el brazo, cierras el puño, y si pones la base en el horizonte, pues en la parte alta es donde va a estar el sol en el momento... O sea, que es muy pegado al horizonte.
Muy pegado.
Al horizonte de agua, o sea, si fuera un lago o el mar. Entonces, pues bueno... Pues si tenemos una planicie, pues tienes ese horizonte, pero es que cualquier matojo, cualquier árbol, un monte, una edificación,
una casa, sí.
Cualquier cosa que esté ahí, a esa altura, pues te va a tapar justo el sol en el momento que te interesa. Y a lo mejor simplemente moviéndote 20 metros a la izquierda o a la derecha, ya lo ves bien. Entonces conviene asegurar exactamente el lugar donde vas a verlo. Y dices, bueno, ¿y dónde sé yo dónde se va a poner el sol el día del eclipse? Bueno, pues el sol no se pone todos los días en el mismo sitio. Yo espero que eso ya, todo lo que
esa
nos fase
está superada, ¿no?
Ya se haya dado cuenta de que eso es así. Y además cambia mogollón a lo largo del año. El sol sale por el este y se pone por el oeste solamente los equinoccios, ¿vale? En septiembre y el que acabamos de pasar en abril. Y está en los solsticios en sus posiciones más extremas. En el solsticio de verano, que va a ser el 21 de junio, está en la posición más noreste la salida y noroeste la puesta. Entonces, el sol se va acercando a esa posición extrema y el 21 de junio pues empieza a volver hacia atrás, por decir así. Entonces, si contamos desde el solsticio, desde el 21 de junio, cuántos días hay hasta el 12 de agosto, que es cuando se pone el sol, que yo lo he hecho antes de venir aquí en un calendario, 52 días, y ahora coges del 21 de junio hacia atrás, cuentas los mismos 52 días, y te sale justo el 30 de abril. Entonces, el 30 de abril, porque esos movimientos del sol, vamos, en realidad es de la Tierra alrededor del sol, sí, pero visto desde aquí es el sol, son perfectamente simétricos y predecibles, entonces se va a poner exactamente por el mismo sitio. Como de un día a otro no cambia tanto, si cogemos 3 o 4 días antes, 3 o 4 días después, pues más
nos
o menos nos va a valer. Pero la cosa es que alrededor del 30 de abril, que es justo la semana que viene, tenemos esa posibilidad de, si teníamos alguna duda, desde la azotea de casa, desde lo alto del perdón, desde aquí, desde allá, desde el alto del perdón, si es totalidad, va a ser por los pelos. No lo he mirado exactamente, un poquito más al sur mejor. El centro de la totalidad pasa por Burgos, Soria. La línea que va Oviedo, Burgos, Soria, Castellón, esa es la línea donde hay la totalidad 100%, ¿no? Y eso lo que significa es que el tiempo de totalidad es mayor.
Joaquín, claro, me encanta, tenemos todo planificado, cuándo va a ser, cuándo lo podemos ensayar, cómo lo planificamos, las gafas para el eclipse. Desde hace mucho tiempo sabemos que vamos a tener un día a una hora un eclipse. Creo que podemos hacer hasta un calendario de depende de donde estés, pero claro, no sabemos si va a haber una nube.
Efectivamente. Eso, por un lado, da muy mala leche, pero por el otro lado mantiene el elemento poético que yo creo que también es interesante. La ciencia nos da muchas certidumbres, pero no todas. La astronomía, los movimientos celestes sin rozamientos a los cuerpos celestes que están orbitando por la ley de la gravedad, la ley de la gravedad, o incluso por la relatividad general de Einstein, si queremos hilar muy fino, lo conocemos perfectamente y sabemos todo con milisegundos de precisión, con una antelación brutal. Por eso hemos podido mandar una nave como Artemis y saber cuándo iba a volver y todo eso. O sea, eso lo sabemos todo perfecto. Pero cuando hay follón, que como la atmósfera, que está llena de partículas, de calor, que tal, tienes el efecto mariposa, que se le llama, ¿no? Ese elemento caótico de la atmósfera, pues ahí no sabemos dónde va a haber una nube. Entonces, por un lado, es una puñeta, porque después de todo el esfuerzo de organizar pues el Ayuntamiento de Lerín, todo lo que lleva ahí trabajado, pero vamos, en muchos otros lugares, todo el esfuerzo de las personas de organizarse, de tener las gafas, de tener el bocata preparado, el sitio, no sé qué, para que luego una nubecita, que ni siquiera hace falta que sea una tormenta, ¿no?, o que esté todo nublado, con que una nubecita, durante los 5 minutos que dura, pase por allí, te amarga la experiencia. Pero esa incertidumbre tiene ese punto poético. O sea, yo le quiero dar la vuelta,
sí, sí.
Y pensar que está bien, que no lo sepamos todo, que nos quede hueco para lo impredecible, aunque lo impredecible no sea lo más agradable en ese momento, ¿no?
De hecho, Joaquín, claro, te puede pasar que en una localidad tengas una nube que no te deje ver nada y en la localidad prácticamente de al lado la nube sea pequeñita y la puedas ver.
Efectivamente. Tenemos todas las posibilidades. Desde que haya un día radiante, que haya un día radiante pero con calima justo en la franja cerca del horizonte y nos lo estropee, que en realidad esté muy raso y se vea bien, pero puntualmente haya una nube loca que te estropee en un lugar. En fin, hay todas las posibilidades y sobre eso no tenemos ninguna manera de hacer ninguna apuesta verosímil con todo el tiempo que nos queda hasta entonces. Ni siquiera 2 días antes, ¿eh? O sea,
yo me visualizo con mis gafas, las óptimas, las registradas para poder ver un eclipse de sol, sin nubes, y luego poderme quedar un poquito más y ver Perseidas.
Esa es la otra cosa interesante de ese día. Los eclipses solo pueden ser con luna nueva, porque claro, para que se ponga la luna delante del sol, pues está iluminada por el otro lado. Y eso lo que significa es que, bueno, se va el sol, se va la luna, que además estaba oscurecida, y entonces el cielo está especialmente oscuro. O sea que este año las Perseidas se van a poder ver especialmente bien siempre que estemos alejados de la contaminación lumínica, o sea, de ciudades. O sea que si uno busca un sitio para el eclipse, luego tienes encima el espectáculo de mirar el cielo oscuro, que siempre es precioso, y con una probabilidad alta de estrellas fugaces, pues más bonito aún y más interesante, ¿no?
Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias. 30 de abril, agosto, 30 de abril, ensayo. 12 de agosto tenemos ese eclipse. Como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo y hasta la próxima.
Mediodía. COPE Navarra. estar informado.
Trece y 50 minutos, saludos de Alberto Sanz, damos la bienvenida a quienes se incorporan a esta sintonía. Tenemos que hablar lo primero de esa Feria del Toro. Esta mañana hemos podido conocer el cartel de esta Feria 2026, una obra del pintor Carlos Franco, muy, voy a decir, con muchos colores, con un toro en el centro y un cartel que yo creo que nos va a dejar muchas opiniones al respecto. En esa presentación ha estado nuestra compañera Ainhoa Pinto. Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ya huele a toro en Pamplona con esta presentación del cartel. Un cartel que, antes de nada, te voy a preguntar, ¿te ha gustado?
A mí sí.
A mí también.
Creo que es un
cartel especial,
que no va a dejar indiferente a nadie. Es de esos que puede que o lo amas o lo odias, no lo sé. A mí me ha gustado.
Bueno, pues mira, eso ya es...
He visto muy reflejados mis Sanfermines o como yo los vivo en ese cartel.
Oye, pues mira, el que no lo vea enseguida lo podrá hacer y así se lo imagina. Cuéntanos por qué has tenido protagonistas.
Pues sí, cómo no, ni más ni menos que Carlos Franco, que es el autor de este cartel. Carlos Franco es un artista madrileño nacido en 1951 y bueno, pues digamos que tiene cierta vinculación con Pamplona, aunque... Ha sido más o menos hoy cuando se ha dado cuenta, y es que su primera exposición individual fue aquí en Pamplona. Antes de realizar este trabajo ha estado ligado con otros trabajos taurinos y ha sido este año cuando la Meca, sin ser consciente de aquella primera exposición de Carlos Franco, pues aquí en Pamplona le ha ofrecido ser el autor del cartel de este año y así lo ha llegado. Es un cartel, digamos, fragmentado como un mosaico, vemos mucho en muy poco.
Sí, bueno, como casi todo cuando se hace algo y se quiere explicar del todo, pues es muy difícil. Sí, está muy en relación con la idea de fragmentación que hay en todo el arte contemporáneo nuestro, antes de Picasso, después de Picasso, y digo de antes de Picasso porque ya está en Rembrandt, ya está en muchos, el hacer un cuadro a base de trozos del mismo, de la realidad, ¿no? Y entonces pues está ya dentro de eso en la composición del cartel, que haya lugares distintos que formen una imagen, que sean parte de una fragmentos de una realidad, pero a la vez cada fragmento es una realidad en sí misma.
Y bueno, puede hacer esto de fragmentar escenas o escenarios de San Fermín, porque él los ha vivido, ha estado en dos o tres ocasiones aquí en las fiestas, y bueno, pues tiene un recuerdo especial de esas experiencias aquí en Pamplona.
Yo había metido el carmín más bien dentro de la copa, haciendo referencia a mi experiencia en San Fermínes, donde le dimos, pero bien, ¿no? O sea, que han sido tres o cuatro veces que he estado.
Pues en definitiva, eso, esa especie de triángulo que vemos en el medio del cuadro, si no lo has visto lo puedes mirar ya en internet. Yo creía que era un pañuelo rojo, luego he visto que no, que es una copa de vino. Entonces, bueno, pues un cartel que tiene también muchas interpretaciones. Y en medio, cómo no, en medio de esa copa de vino, un toro de lidia, negro, negro azabache, corriendo sobre una alfombra negra. Y es algo así como lo tenemos de frente, transmite velocidad, que es un poco la sensación que tiene que tener el torero cuando está abajo en el ruedo y le va a salir el toro. Más allá de ese escenario protagonista, ese toro de metido dentro de la copa de vino, pues bueno, las gradas de la plaza de toros, el cielo, confeti, mucho color, mucho de todo.
Incluir todas esas partes, ¿no? Todo eso que manda sobre el propio arte del toreo. O sea, depende que el arte del toreo entre en toda esa emoción y en toda esa historia, el hecho que se haga caso a lo que pasa en la plaza. Y si no, no te lo hacen caso. Eso pasa con los pintores también. No te hacen caso, no te hacen caso. Depende de que tú también torees un poco, ¿no?
Y tiene una particularidad y es que, bueno, pues estábamos ahí en el patio de caballos de la Plaza de Toros viendo los carteles de otros años y, bueno, predominaba el negro, el rojo, el color oro. En este predomina el azul, eso es cierto. Sin embargo, bueno, cada uno tiene su visión de los Sanfermines. Confiamos en que su visión, ese cielo azul, se repita este año y nos respete un poco también el tiempo para esa Feria del Toro, que ya tenemos muchas ganas, ya falta menos.
Ya falta menos, ojalá que sí, lo que dices nos acompañe el tiempo. Ainhoa Pinto, como siempre, muchísimas gracias, te escuchamos enseguida.
Hasta luego, Alberto.
Hasta luego.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Nueva apertura de Centro Promodista Falla, de la mano de Pedro Azpeitia. Más de 100 años de experiencia ahora a tu servicio. Con todo lo necesario para el agricultor y ganadero.
Amplio stock de recambios, material de desgaste, rejas de carburo, lubricantes, servicio express de reparación de transmisiones y latiguillos.
Nuevo Centro Promodista Falla, en el polígono La Nava. Ven a visitarnos.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Al final vamos guardando joyas, cosas que ya no utilizamos, relojes, monedas, cubertería de plata.
Sí, y ahora que el oro está alto, tiene sentido darle salida.
En Joyería que la valoran cada pieza con rigor y con el mejor precio del mercado. Tasación gratuita y pago al momento.
Y son de confianza, serios, discretos y con total seguridad.
Joyería Kela, en calle Bergamín 15, con esquina Navarro Villoslada. Joyería Kela, convierte en valor lo que ya no utilizas.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insadiet ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
Tengo a mi padre ingresado toda la semana.
¿Y cómo te vas a organizar?
He sido previsor. He contratado un nuevo servicio prepago de Tempus, asistencia en ingreso hospitalario. Pensé que no lo iba a necesitar y ahora me viene genial.
Tempus, el acompañamiento de personas. Así no molestas a nadie.
Sí, pagas una cuota al mes y cuando lo necesitas, dispones de horas de acompañamiento. Y resultan muy económicas, desde 4 euros al día.
Tempus, el cuidado que mereces. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en tempuscuidados.com. Keep me awake
till darkness turns into day. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya sabes que se hace camino al andar y recorrer el Camino de Santiago a su paso por Estella deja algo más que huella, y es que forja amistades transatlánticas para toda la vida. 350 peregrinos de Estados Unidos van a llegar a Estella en junio de 2027. Son miembros de la mayor asociación de peregrinos de Estados Unidos, que ha elegido esta ciudad para celebrar aquí su reunión anual. Durante 4 días van a convivir con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella. Escuchamos a Maxi Ruiz de la Ramendi.
Porque el título de esa semana, de esa reunión, va a ser la acogida tradicional jacobea. ¿Qué mejor acogida que acoger en tu casa a los peregrinos?
Algo que lo hace especial, y es que esas 350 personas no van a colapsar los hoteles de Estella, no van a colapsar los albergues, sino que van a dormir en las casas de los vecinos de Estella. Así que van a realizar y recibir una gran acogida. Y es que el objetivo no es solo caminar, sino también que conozcan y disfruten de todo lo que pueda ofrecer Navarra. Habrá conferencias, visitas al patrimonio navarro y también, por supuesto, mucho ocio y mucho Camino de Santiago. Es un vínculo que llevan teniendo Estella con esta asociación, la más importante de Estados Unidos, desde antes de 2023, y que estrecha lazos entre Navarra y Estados Unidos. Una iniciativa absolutamente maravillosa. Llegamos a las 2. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.